Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar un estudio más. Hoy vamos a variarle un poquito. Tengo un estudio con algunos hermanos acerca de los dones espirituales. El día miércoles tengo que hablar algo diferente con ellos referente a esto. Y tengo que tocar este punto primero y lo voy a hacer hoy, antes de dar el miércoles, y creo que a todos nos va a ayudar a refrescar nuestra memoria. Y también puede haber que haya personas también que no hayan escuchado este estudio, lo cual va a ser de grande bendición, no solamente para los hermanos nuevos, sino también para aquellos que no han escuchado este punto. Y el texto base que vamos a estar viendo es 1 Corintios. ¿Todo está bien? ¿Sí? Oh, okay. 1 Corintios capítulo 14. Y el título del día de hoy es postrarse o caerse. Y vamos a estar hablando acerca de qué tan bíblico es cuando vamos a una congregación o a una iglesia o vienen de parte de otra iglesia algunos otros, se podría decir hermanos, y nos dicen, el Espíritu Santo se manifestó tanto en la iglesia que todos comenzaron a hablar en lenguas y había un pastor que tenía una unción tremenda que cada vez que tocaba a algunos hermanos, los hermanos se caían. Entonces, ¿qué tan bíblico es eso? Y si nosotros sabemos, algunos de nosotros, que no es bíblico, ¿cómo responder a eso de una manera bíblica? ¿Cómo hablarles? ¿Cómo explicarles? Tenemos a personas pentecostales, tenemos personas apostólicas, tenemos personas carismáticas que mayormente experimentan o dicen sentir eso que los hace caer. Entonces vamos a mirar qué tan bíblico es y qué tan doctrinal y cuál es la verdadera presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y es por eso que el título del día de hoy es postrarse o caerse. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 33. Vamos a leer todo el contexto para entenderlo. Y ojo acá, hermanitos, con esto que vamos a hablar, no solamente es para que ustedes lo entiendan, sino también para poder compartirlo con aquellas personas que conocemos, que viven en esta burbuja de unción, profetización y revelación, sueños, etc. Para que podamos explicarles de una manera bíblica, con amor, con mansedumbre, y sacarlos de ese error, ¿verdad? Sacarlos de ese tipo de doctrinas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes o vosotros, si por la lengua, que es el instrumento de que comunica un lenguaje, no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo o bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la maldad o en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, y quiero que subrayen ese versículo si tienen un highlighter o sea, algo así. De este estudio se va a cargar de ese versículo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, personas que no saben, o incrédulos, personas que no creen, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo cual, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro. Nótate que no dice que se cae para atrás, ¿verdad? Dice que al él escuchar la exposición de la palabra, la reprensión de la palabra, al ser juzgado por todos, al que Dios le revele lo oculto de su corazón, dice aquí, postrando sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces hoy vamos a estar mirando, hermanitos, este tema, postrarse o caerse. Vamos a estar mirando un poco también del don de lenguas. Hemos visto que el versículo que vamos a estar mirando, el versículo 21, dice que estas lenguas que nadie las puede escuchar, nadie las puede entender, no son para los creyentes, sino para ¿quiénes? Para los incrédulos. Y teniendo esto en mente, hermanitos, vamos a levantarnos, vamos a orar. Y vamos a comenzar el estudio del día de hoy para que el Señor nos ayude y podamos entender su significado. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el conocimiento que nos das a través de tu escritura, Señor. Te damos gracias, Señor, también porque hay personas que tú has sacado, Señor, de falsos movimientos. Y ahora, Señor, pueden entender y escuchar tu palabra viva, tu palabra verdadera, que nos hace libres y que nos hace vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu y podamos escuchar la voz de tu palabra, Señor, que podamos entenderla y comprenderla. Ayúdanos, Señor, Padre, y esta oración que oro, no solamente la oro, Padre, como una rutina, sino que oro, Señor, que tengamos reverencia delante de ti. Que estemos, Señor, atentos a tu palabra. Que estemos concentrados en lo que tú nos vas a decir. Que no seamos distraídos por otro pensamiento, por cualquier cosa que esté en nuestra mente, Señor. que podamos consagrarte este tiempo a ti para escuchar tu palabra y podamos entender tu voluntad, Señor. Bendice a nuestros hermanos que vienen en camino, bendice, Señor, a la iglesia, bendice, Señor Padre, a cada uno de nosotros y danos la inteligencia y la sabiduría para poder transmitir tu conocimiento a otras personas, Señor, que también se encuentran en el error. Padre, bendice esta predicación, te lo entregamos en tus manos. Oramos por los enfermos, especialmente por nuestra hermana Esther, Señor. Oramos, Señor Padre, por nuestra hermana Laura, Señor, también, que está esperando su bebé, Señor, que tú le ayudes, que tú estés con ella, Señor. Oramos por nuestra hermana Rosita, Señor, que tú estés con ella, que le ayudes, le proteges, le guíes, Señor, y que nos uses a nosotros para ir a visitarla, Señor. Oramos por nuestra hermana Lucy, oramos por nuestro hermano Alfredo, oramos por los que no van a poder venir, Señor, que tú te glorifiques en ellos y en nosotros, y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos, y bienvenidos otra vez sean todos ustedes. Vamos a otra vez leer el versículo 21 y el versículo 22. Estos dos versículos son los únicos que vamos a estar explicando el día de hoy. En el versículo 21 dice, en la ley está escrito. Eso significa que Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento como un cumplimiento profético de tal versículo. Es como si Pablo estuviera diciendo, en la ley, en el Antiguo Testamento estaba escrito que esto acontecería hoy. Dice aquí, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Mira la conclusión que saca Pablo de este versículo. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los que incrédulos. Ahora hemos visto en los estudios pasados que existen dos tipos de lenguas, ¿verdad? Lenguas humanos y lenguas ¿qué? Angélicas. Las lenguas humanas son aquellas que el Espíritu Santo usó en Hechos capítulo 2 para poder dar a conocer las maravillas de Dios, que es el Evangelio. Y por eso había partos, elamitas, había personas que residían en Roma, judíos, cretenses, y todos podían escuchar lo que Pedro y los apóstoles estaban hablando, porque les entendían en su propio idioma original. Entonces vemos que ese tipo de lenguas es para comunicar, para expandir el evangelio. Si estamos aquí y alguien habla, por así decirlo, chino, y yo de pronto comienzo a hablar la palabra de Dios, Dios puede usarme a mí y abrirle entendimiento a esa persona y puede comprender todo lo que yo estoy diciendo, porque el propósito, la intención del don de lenguas humanas es poder expandir o comunicar el evangelio de Dios. Pero en 1 Corintios 14 hablamos de una lengua extraña. Hablamos de una lengua desconocida. Y es la que introdujo Pablo en el capítulo 13. Veamos capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y ¿qué? Angélicas. Nótate que hay dos clases. Y en el capítulo 14 Pablo va a hablar de esas lenguas angélicas. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el versículo 2 de capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a quienes. Pero vemos que en el capítulo 2 de Hechos, los apóstoles hablaron a quienes, a los hombres, y los hombres le entendieron. Pero vemos que aquí este don de lenguas dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Por qué? Porque no es una lengua humana, aunque por el Espíritu habla misterios. Y porque nadie le entiende, el versículo 12 comienza a decirnos por qué el que habla en lenguas angélicas debe de restringirse de hablar de eso. Nótate primero el versículo 5, mira lo que dice. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Nótate que entonces por eso, porque este don angélico de hablar en lenguas angélicas es un don sobrenatural, es algo diferente al don de lenguas humanos. El apóstol Pablo está diciendo que la persona que tenga este don debe de pedir en oración a que lo interprete para que pueda edificar a quién, a la iglesia. Entonces el primer propósito de hablar en lenguas angélicas es edificar a quién, edificar a la iglesia. Nótate el versículo 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué? Porque si no hay interpretación, no va a haber edificación ¿para quién? Para la iglesia. Entonces, cuando alguien diga, yo hablo en lenguas angélicas, tienes que antes de decirle o antes de que diga a esa persona que Dios la está usando, bla, 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 primero tienes que decirle cuál es el propósito por el cual Dios dejó ese don. Y el propósito es para edificar a la iglesia. Y si no hay un intérprete, debe de callar. Ahora bien, nótate que este don, la gente no lo puede entender a menos que haya un qué. A menos que haya un intérprete. Y esto es interesante porque Pablo dice en el versículo 18, ¿lo tenemos, hermanos? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero ¿dónde dice? ¿En la qué? En la iglesia. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua que desconocida. Porque sabe que el propósito es edificar a quién. A la iglesia. El versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Ves? Es bíblico, supuestamente. Aquí vemos que es bíblico hablar en lenguas angélicas. Pablo no está diciendo que son mentiras. Pablo no está diciendo que son falsas. Está diciendo que es bíblico. Pero nótate. No, lo que dice después. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, ¿qué conclusión tenemos en esto? Que dentro de la iglesia, ¿cuántas palabras Pablo preferiría hablar? 5, pero que la gente le pudiera ¿qué? Entender. Que 10,000, con que la gente no le entendiera. ¿Por qué? Porque él concluye diciendo, porque las lenguas no son para los ¿qué? Los creyentes, sino para ¿quiénes? Para los incrédulos. Porque para los creyentes es la edificación para ellos, pero los incrédulos no pueden entender nada. Entonces, escucha, no es bíblico que todo el mundo dentro de la iglesia comience a hablar todos al mismo tiempo en lenguas, porque no están edificando a quién. Y el no entenderlo no es para la iglesia, sino para quién, para un incrédulo. Y vamos a explicar eso. El pasaje que Pablo está citando aquí es Isaías 28. Eso lo vamos a mirar al último, pero solamente para que tengan en mente qué pasaje está citando Pablo. En Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 28, versículo 11 al 12. ¿Lo tenemos? Mira, dice así. Porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. a los cuales él dijo: Este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Por eso Pablo dice: En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y aquí Isaías 28:11 dice: Porque lengua de tartamudos y extraña lengua hablaré a este pueblo. Pablo está citando ese versículo. Ahora, ¿por qué está citando Pablo este versículo? Y lo vamos a mirar el día de hoy. Primero, el oír el sonido o las palabras, pero no entender su significado, es señal de juicio. Entonces, el oír y no comprender es señal de juicio. Por eso Pablo está diciendo que las lenguas no fueron para los creyentes, sino para ¿quiénes? Para los incrédulos, porque el oír el sonido o las palabras, pero no entender su significado, es señal de juicio y maldición. Dios revelará a otros el significado y a otros nublará lo que significa a causa de su incredulidad. Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 47. Entonces, si alguien habla un don angelical, tiene el don de lenguas angelicales, y no hay un intérprete, ¿cuántos le pueden entender según el texto bíblico? Nadie. Y por eso Pablo está diciendo, tiene que callar tal persona, porque nadie le va a entender. Porque ese tipo de don, si no hay un intérprete, eso era una señal ¿para quiénes? Para los incrédulos, no para quiénes. No para los creyentes. ¿Por qué? Porque el oír y no comprender es señal ¿de qué? De juicio. Y hoy lo vamos a mirar. Mira lo que dice Deuteronomio 28:47. Dice: Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios aquí está castigando al pueblo, está felicitando al pueblo. Lo está castigando, está diciendo, porque ustedes no me sirvieron con alegría y con gozo de corazón por las cosas que ustedes tuvieron, ahora van a servir a sus ¿qué? A sus enemigos. Y mira cuál es el juicio que Dios le va a dar a este pueblo de Israel. Dice: con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, o sea, que sea muy rápido, que sea muy ágil, nación cuya lengua no que no entiendas. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Va a traer una nación que va a someter al pueblo de Israel y les va a hablar en una lengua que ellos no creen. Y eso es señal de bendición o de juicio. De juicio. ¿Por qué? Porque Dios les había hablado en su idioma original y ellos no habían querido obedecer ¿a quién? A Dios. Y porque ellos no quisieron obedecer a Dios de una manera clara, ahora Dios va a traer castigo o juicio sobre ellos, los va a someter a otra nación. Y estas personas van a hablarles en una lengua que ellos no comprenden. ¿Y por qué Dios está haciendo esto? Porque los israelitas fueron rebeldes y fueron incrédulos. Por eso Pablo está diciendo que el hablar en una lengua que tú no entiendas, o el escuchar la palabra de Dios, o el oír la voz de Dios y no comprenderla, es señal ¿a quiénes? A los incrédulos. Vamos a dar otro ejemplo. Mira en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y en este texto vamos a mirar la conversión del apóstol Pablo. en Hechos capítulo 9, versículo 5. Y para las personas que tienen Biblia nueva o no han tenido este estudio, quiero que subrayen algunas palabras. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9. Dice así: Él dijo, ¿quién eres, Señor? Hablando Pablo. Dice, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pregunta, ¿Pablo escuchó la voz de Cristo, sí o no? Segundo, ¿la entendió? Sí, hasta tuvo un diálogo ¿con quién? Con Cristo. Pero nótate esto, versículo 49. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué es lo que escucharon ellos, hermanos? ¿Oyeron qué? La voz. La palabra que aquí se utiliza, hermanitos, en el griego, es la palabra, si ustedes la quieren anotar, es akouo, con K, akouo. Nótate que Pablo es aquel que habla con Cristo, que dialoga con Cristo, comprende la voz, pero la gente que iba con Saulo dice que se pararon atónitos, quedaron en un estado de ¿qué? De shock. Y ellos solamente oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora vayamos a Hechos capítulo 22 y versículo 7. Hechos capítulo 22 y versículo 7. ¿Lo tenemos? Hechos 22. Versículo. Vamos a leer versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice así. Yo entonces respondí. Estamos ahí en el versículo 8. Yo entonces respondí. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Es lo que Hechos 9 dice, ¿sí o no? Que se quedaron atónitos. Pero nótate. Pero no, ¿cómo dice? Entendieron. En el capítulo 9 dice que oyeron. Pero en el capítulo 22 dice que no, ¿qué? Entendieron. Entonces pregúntate esto. ¿Quién fue el único que escuchó la voz y comprendió la voz de Cristo? Pablo. ¿Quiénes escucharon solamente la voz de Cristo? Los que iban con él, ¿sí o no? ¿La comprendieron? ¿La comprendieron? No. Nótate. El capítulo 9, quiero que lo vuelvan a leer. El capítulo 9 dice, versículo 7... Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En Hechos capítulo 22, versículo 9 dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces Pablo y Cristo tuvieron un diálogo, pero solamente los que iban con él escucharon la voz de Cristo, pero no comprendieron lo que Cristo estaba diciendo. La única persona que entendió qué es lo que Cristo estaba diciendo era Pablo, pero no los que le acompañaban. ¿Qué se refiere a esto? Que la persona que entendió Okubo fue ¿quién? Fue Pablo. Pero las personas que venían con él solamente escucharon el sonido de la voz. Voy a ponerte un ejemplo para que entiendas. Si alguien estuviera aquí que hablara chino, ¿nosotros escucharíamos la voz del chino? ¿La comprenderíamos? No. Pero si hubiera un cristiano aquí que también hablara chino, ¿ellos podrían qué? Dialogar y nosotros solamente escuchar que la voz. Algo similar, no digo que Cristo habló en chino, estoy diciendo que algo similar pasó aquí. Pablo y Cristo tienen una conversación donde Dios Cristo está revelándole el propósito a Pablo, mientras los demás no pueden escuchar ni entender lo que está diciendo Cristo. Por eso Pablo dice que las lenguas no son para los creyentes, sino para ¿quiénes? Porque fueron los incrédulos, aquellos que no pudieron entender la voz de Cristo. Muy bien. Aquí vemos que Cristo concede solo a Pablo entender la voz, mientras a los otros solo oírla, pero sin entender su significado. Otro también punto que vemos de acá son las parábolas. Las parábolas. Parábolas. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Y versículo 3, solamente para que podamos ver el contexto de esto. Vemos que aquí en las parábolas pasa algo similar. Las personas pueden entender la historia, pero no son capaces de discernir su significado espiritual. Mira en Mateo capítulo 13 y versículo 3 cómo dice. Y él les habló muchas cosas por qué. Por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y comienza a decir una parábola. Ya hemos explicado que es una parábola. Es una historia ficticia basada en hechos que reales. Cristo va a utilizar una historia para contársela al pueblo y la gente solamente va a entender la historia, pero no va a entender el significado espiritual detrás de esa que detrás de esa historia. Y mira lo que dice el versículo 10, por favor. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué no les hablas directamente, no? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios o los secretos del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero aquel que no tiene aún lo que tiene, que será su oído, le será quitado la comprensión. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo está velando los misterios del reino contándolo por medio de una parábola? Porque esas personas no querían entender el mensaje de quién. De Cristo. Si tú miras pasajes atrás, Cristo había hecho muchos otros milagros. Cristo había hablado de una manera directa, pero ellos habían rechazado ese mensaje. Y cuando las personas rechazaron ese mensaje, y al mirar los milagros de Cristo, en lugar de creer en Cristo, Cristo lanza un juicio sobre ellos y comienza a hablarles en qué? En parábolas. Ellos podían entender la historia, pero no podían comprender el significado que espiritual. Y por eso Pablo dice que las lenguas no son para los creyentes, sino es una señal para ¿quiénes? Para los incrédulos. Por último, vamos a mirar a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5 y versículo 15. Jeremías capítulo 5 y versículo 15. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice.
He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. ¿Eso es juicio o es bendición? Eso es juicio. Dios va a traer una nación desconocida que hable en un idioma que desconocido. Y por eso Pablo dice, dentro de la iglesia, yo prefiero orar 5 palabras que 10,000 que no me entiendan. Porque a pesar de que es bíblico hablar en lenguas, las lenguas no son para los creyentes. Es una señal para ¿quiénes? Los incrédulos. Porque a los creyentes Dios desea comunicar su ¿qué? Su mensaje. Y es por eso que deben de orar para que exista un ¿qué? Un intérprete. Pero si no hay, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Debe de callarse. Porque si la congregación no entiende el mensaje, es como si le estuvieras hablando a un ¿qué? A un incrédulo. Y la señal de las lenguas no es a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué Dios vela su palabra? ¿O por qué Dios vela su voluntad? Porque las personas no quieren entender. Porque las personas son rebeldes. Así como Cristo habló en parábolas. Y ahora sí vamos a quedarnos a hablar un poquito de la exégesis de Isaías capítulo 28. Vayamos ahí porque es el pasaje que Pablo utiliza aquí. Vamos a ver el versículo 10. Las personas que quieran anotarlo, sería de bendición que lo hicieran. Voy a tratar de
Isaías 28, versículo 10.
Vamos a leer Isaías 28, 7, pero voy a apuntar aquí el versículo 10. Después les explico qué significa eso. ¿Cómo comienza diciendo Isaías capítulo 28 y versículo 7? Mira lo que dice. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Dios va a está hablando a través de Isaías, diciendo o revelando el pecado de esta nación. Y está diciendo que también estos erraron ¿con qué? Con el vino y con la sidra. Significa que esas personas eran personas viciosas y personas borrachas. Y esto es importante que lo entiendan. Porque hemos visto en otros estudios pasados que la Biblia enseña y aún en la vida práctica vemos que cuando alguien es borracho, no anda en su sentido cabal, no anda en sus 5 sentidos. Y Isaías está diciendo aquí que este pueblo había errado con el vino y con la sidra. Y nótate quiénes son las personas que habían errado principalmente con esto. Dice el sacerdote y el qué, el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, en lugar de hablar lo que decía la palabra de Dios, comenzaron a decir cosas que no eran ciertas y tropezaron en el juicio, hablando del sacerdote. El sacerdote era el que se encargaba de explicar y de llevar a cabo lo que era bíblico dentro de la comunidad judía. Y Isaías está diciendo que estas personas, tanto el profeta y el sacerdote, se habían enviciado o eran borrachos tanto que el profeta no cumplía su labor ni tampoco ¿quién? El sacerdote. Ahora nótate, versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito, ¿a causa de qué? A causa de su ¿qué? De su borrachera. Y suciedad hasta no haber lugar limpio. Cuando una persona se aturde de vino, cuando una persona es una persona viciosa, el versículo 8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Significa que esas personas, donde el lugar donde se sentaban y tomaban, ahí mismo que vomitaban. Era un lugar sucio, era un lugar de pecado, estaban llenos de ese licor. Versículo 9, mira lo que dice. ¿A quién se enseñará ciencia? Y ahora aquí, estas palabras corresponden al sacerdote y al profeta. Y aquí me gustaría que me pusieran atención. Este Isaías está diciendo la condición de pecado en la cual se encuentra el sacerdote y el profeta. ¿Y cuál es su pecado? Que son borrachos, que son viciosos. Pero ahora el versículo 9 nos va a decir cuál era la contestación de estos sacerdotes. ¿Cuál era la contestación de estos profetas? Isaías fue levantado como profeta de Dios para testificar contra este pueblo. Pero ahora estas personas viciosas o borrachas, el versículo 9, nos van a decir cuál era su respuesta hacia las enseñanzas de Isaías. Y mira lo que dice. ¿A quién se enseñará ciencia o conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿Saben lo que está diciendo ese texto? Los sacerdotes y los profetas eran aquellos que conocían al dedillo la palabra de Dios, ¿sí o no? Y ahora le están diciendo a Isaías, tú nos vas a enseñar a nosotros conocimiento. Yo soy un sacerdote. Yo soy un profeta. ¿A quién se hará entender doctrina? Tú me vas a enseñar a mí doctrina. Todas estas preguntas son sarcásticas. Isaías les reprendía, Isaías les predicaba, pero su respuesta de estos sacerdotes y profetas decía, tú me vas a enseñar a mí, tú me vas a enseñar doctrina, tú me vas a enseñar ciencia. Como la respuesta se dijera, no, tú no me puedes enseñar qué. Algo. ¿A los destetados le vas a enseñar a los bebés? Es lo que está diciendo los profetas y los sacerdotes. ¿A los arrancados de los pechos? ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, tú me quieres enseñar a mí como si fuera un qué. Como un bebito. Yo soy un profeta. Tú me vas a enseñar a mí lo que yo tengo que decir. Pero mira el versículo 10. ¿Por qué se quejaban estos sacerdotes y estos profetas? ¿Cómo eran esos sacerdotes y profetas? Eran borrachos. Era gente perversa. Era gente que había errado en la visión y había tropezado en el juicio. Y aún así, cuando Isaías le llamaba la atención o los reprendía, ellos decían, tú no me puedes enseñar a mí. Porque yo no soy un bebé, yo no soy un niño chiquito. Pero mira el versículo 10. ¿Cómo comienzan a burlarse del mandamiento o de la predicación de Isaías? Porque, y ellos comenzaban a decir así, porque sab la sab, sab la sab. ¿Ves que es repetitivo? Kav la kav, kav la kav. Ser sham, ser sham. Esto en el idioma tuyo, en español, no se aprecia, pero este en el original suena como cuando un niño comienza a balbucear y querer hablar un idioma. Estos profetas y estos sacerdotes se burlaban de la enseñanza de ¿quién? De Isaías, diciendo, tú nos vas a enseñar como si fuéramos niños chiquitos, porque ¿cómo nos enseñas? Mandamiento tras mandamiento, renglón, como si nosotros no supiéramos qué. Como si nosotros no supiéramos nada, y porque la enseñanza de ellos la escuchaban como tan básica, tan simple. Tú me vas a enseñar el ABC, es lo que está diciendo. Tú me vas a enseñar a contar el 1, 2, 3. Yo soy un profeta, yo soy un sacerdote. Porque ¿cómo me enseñas? Sabla, sab, sabla, sab, como si fuera un niño pequeño. Para ellos era una ofensa que Isaías le enseñara algo tan ¿qué? Tan simple. Pero nótate, eso es lo importante de la palabra de Dios. Que mucha gente busca profundidad cuando no quiere hacer lo simple de ¿qué? De Dios. Quieren saber lo que dice el Apocalipsis, quieren lo que dice el libro de Daniel, pero cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo primero que no hacen. Y esto es lo que está diciendo aquí Isaías. ¿Cómo es este pueblo? Se ha llenado de vino, se han hecho gente perversa, tanto que el sacerdote y el profeta han errado en la visión, han errado en la enseñanza, y cuando yo les reprendo, ¿qué es lo que hacen? ¿Me vas a enseñar a mí? ¿Vas a enseñar a los destetados, a los arrancados de pecho? Pues yo no soy eso. Porque ¿cómo me enseñas? Me enseñas como un niño balbuceando. Yo ya sé. ¿Ves la rebeldía de esas personas? Que en lugar de arrepentirse y escuchar el mensaje simple de Dios, ¿qué es lo que hacían? Se burlaban del mensaje de ¿qué? Yo sé en lo que estoy mal. No me lo tienes que decir. Leave me alone. Déjame vivir mi vida, yo sé cómo vivo. Esa es la actitud de una persona no que no salva. Entre más simple se escuche, por eso escúchalo bien. Siempre que vamos a reprender a nosotros a una persona de lo que él sabe lo que está diciendo, más simple lo vamos a hacer. Más claro lo vamos a hacer. Porque el punto no es que no lo sabe, el punto es que no lo quiere que hacer. Y esto es como ellos respondían al mensaje. En lugar de arrodillarse y caer de rodillas ante Dios, decir, es cierto, hemos pecado. Al contrario, decía, tú no nos enseñas así. Mandamiento por mandamiento, renglón tras renglón, línea por línea, un poquito acá, un poquito allá. Ya lo sabemos. Es lo que está diciendo. Pero nótate que este tono burlón de sabla, sabes, como si estuviera hablando un bebé chiquito. Imagínate. ¿Cómo era la reacción de estos profetas y estos sacerdotes perversos? Que al mirar a Isaías, ¿cómo crees que estaban respondiendo a ellos? Ni siquiera yo me atrevo a imitar eso. Imagínate que a un predicador vaya a tu casa y vaya a explicarte la palabra de Dios, que te estás desviando, y te presente el mensaje de Dios, y en lugar tú de arrepentirte, digas, ya sé lo que tengo que hacer, porque me estás enseñando esto, es como si yo no lo supiera. Es exactamente lo que están diciendo ellos. ¿Pero qué crees? La burla que ellos hicieron a Isaías, también Dios se la vuelve a contestar. Y lo vamos a mirar. Versículo 11. Mira lo que dice. ¿Piensan ustedes que el mensaje es tan simple que piensan que es el idioma de un bebé, pero ese idioma de un bebé no han querido ustedes entender? Mira el juicio de Dios. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. No quieren entender el mensaje simple. Para ustedes es mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea por línea. Si ustedes piensan que esto es simple y que ustedes ya saben todo, Dios va a traer juicio sobre ustedes. ¿Y qué juicio va a ser eso? Que Dios va a traer a unas personas que hablen en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo y nadie lo va a creer. A entender. ¿Por qué nadie lo va a entender? Porque lo simple de Dios lo han ¿qué? Rechazado. Porque la parte básica de Dios lo han rechazado. Y ahora Dios les va a hablar en lengua de ¿qué? De tartamudos. Dios les va a hablar en una lengua extraña a este pueblo. Porque es ¿qué? es rebelde. Y por eso Pablo dice, tú no puedes hablarle hacia la congregación. No puedes estar diciéndole, ya lo he dicho muchas veces y no lo quiero decir, alza la manga, Rambo, saca la bazooka. No puedes estar hablando de esa manera, porque eso es señal para quiénes. Para los incrédulos, ¿sí o no? Eso no es señal para los creyentes, porque cuando Dios nubla la vista y ensordece el oído de una persona, es una señal de juicio y una señal de ¿qué? De castigo. Y por eso lo que estaban haciendo estos corintios en esta iglesia, hablando todos en lengua a la misma vez, Pablo está diciendo, no sean niños en la forma de ¿qué? De pensar. La Biblia dice que sí, Dios iba a hablar en otras lenguas, pero estas lenguas eran por señal a ¿quiénes? A los incrédulos, no a los creyentes. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña, y en lengua extraña o extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y a raíz de que ellos no quisieron oír el mensaje de Dios y comenzaron a burlarse de la simplicidad del mensaje, burlándose de Isaías, diciendo, tú nos enseñas así, ahora Dios va a traer una nación que habla una lengua extraña que no van a poder entender. Pero escucha, ahora Dios va a hablarles a ellos y les va a mostrar su misma frase. Mira el versículo 13. La palabra pues de Jehová les será, como dice ahí, es lo mismo. Sab, la sab, sab, la sab, cab, la cab. Ustedes piensan que eso es tan simple. Yo también voy a hablarles en lengua así, pero en una lengua tartamuda. En una lengua que ustedes no entiendan. Ustedes se han burlado de mi profeta, ahora yo me voy a burlar de qué? De ustedes. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Dios imitó la burla de los ebrios. Ustedes dicen que se les habla sab, la sab, yo también les voy a hablar así, pero en una lengua que extraña. Ahora escuchen, y esta es la parte que quería ustedes anotar. ¿Cómo eran estos profetas, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era su condición? ¿Cuál era su pecado? Eran borrachos, ¿verdad? Y los borrachos, cuando toman demasiado, ¿para dónde se caen? ¿Para atrás o para adelante? Bueno, para todos los lados, pero mayormente ves que un borracho se cae, ¿para qué? Para atrás. Nótate por qué es importante aquí. Mira el versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro allá, hasta que vayan y caigan de qué. Y sean quebrantados, enlazados y presos. Ellos, al rechazar el mensaje de Dios, se convirtieron en gente borracha y gente viciosa. Y se caían de borrachos. Pero ahora Dios los va a hacer caer, pero de espanto, por el juicio que va a traer por medio de esta nación. Entonces, el caerse para atrás en la Biblia no es algo bueno. Es significado de juicio y de qué. Y de castigo o de perder ¿qué? El control. Y eso es exactamente lo que vemos en muchas iglesias carismáticas y pentecostales. Que entre más se pierde el control, la gente ¿para dónde se cae? Se cae para atrás, se cae para los lados. Pero escucha, ¿para dónde se cae el creyente? Abre tu Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 14. ¿Lo tenemos? Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está diciendo, por esta causa, ¿quién doblaba sus rodillas? Pablo, ¿conscientemente o inconscientemente? Conscientemente. Quiere decir que entonces el Espíritu Santo no te lleva a perder el control. Las personas que pierden el control son los borrachos, o es un sinónimo de juicio o de castigo, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero un creyente, porque realmente ama a Dios y se somete a Dios, ¿cómo lo expresa? Doblando sus, ¿qué? Sus rodillas. Entonces es bíblico que una persona se caiga, pero no para atrás, sino de rodillas, ¿ante quién? Ante Dios. Quiere decir que el creyente no se cae por inercia, el creyente no se cae por espanto, el creyente no se cae por descontrol, el creyente se cae por convicción. El creyente se cae porque realmente desea someter su vida ¿a quién? A Cristo. Entonces no necesitas caerte para atrás para sentir el Espíritu Santo. Las personas que tienen el Espíritu Santo son los que doblan sus, ¿qué? Sus rodillas, porque han creído ¿en quién? En Cristo. El caerte para adelante o arrodillarte hacia adelante, es decir, me estoy sometiendo ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, esta pregunta que voy a hacer no es tan bíblica, solamente para ilustrar algo. La persona que tuvo más el Espíritu Santo, por eso te dije que no era una pregunta tan bíblica, porque todas las personas que creen en Cristo tienen que al Espíritu Santo. Pero la persona que tuvo más el Espíritu Santo, ¿quién crees que fue? ¿Quién crees que fue? ¿Crees que fue Pablo? ¿Crees que fue Pedro? ¿Crees que fue Cristo? Cristo, ¿no? Cristo, pienso que es la persona más llena, más ungida que pudo haber existido en todo el mundo. Y pregúntate esto, ¿cuántas veces se cayó para atrás? Nunca. Pero mira en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Lo tenemos? Voy a leer el versículo 38. Dice así: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nótate que aquí Cristo está antes de ser entregado, antes de ser traicionado. Creo que es la persona más llena del Espíritu Santo, fue la persona más ungida, más poderosa, y él nunca se cayó para atrás. Y cuando tuvo problemas, y cuando estuvo en angustia, y cuando estuvo cerca de su muerte, ¿para dónde se cayó Cristo? Para enfrente, postrándose, orando ¿a quién? ¿Sí puedes mirar? Que lo que mucha gente hace en las iglesias, de hablar todos en lenguas, Pablo es lo que está reprendiendo. No puedes hacer eso, porque las lenguas no son para los creyentes, sino ¿para quiénes? Para los incrédulos. Y el caerte para atrás no es señal de que el Espíritu Santo te está controlando, sino es una señal de que estás borracho, perdiste el descontrol, como estas personas en Isaías capítulo 28, o es una señal de castigo, o de juicio para esas personas. Las personas que tienen al Espíritu Santo no se caen para atrás. Se caen de rodillas, ¿para dónde? Para enfrente. Porque lo hacen de una manera voluntaria. Lo hacen por convicción. Y ahora nótate, ¿no has visto esto, hermano? Que la gente que hace eso se cae para atrás, pero su vida sigue igual. ¿No has visto eso? Que la gente que supuestamente experimenta el poder de Dios, dan un show y todo eso, pero su vida sigue igual. Pero la persona que sigue orando, la persona que sigue orando a Dios, sigue teniendo una relación con Dios y dobla sus rodillas continuamente, Dios sigue transformando a esa persona al carácter de ¿quién? Al carácter de Cristo. Entonces, en lugar de estar diciendo, Señor, que me caiga para atrás, mejor ora más. En lugar de desear que hables en lenguas y que nadie te entienda, prefiere hablar 5 palabras dentro de la congregación a 10,000 y que nadie te entienda. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.